Voces en el Exilio es un espacio de escucha del Nodo de Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Llegamos a nuestro sexto episodio de esta segunda temporada y esta vez vamos a hablar con Ana María Millán y Rosemary Chomber, las dos artistas de Cali. Bienvenidas. Cuéntenos un poquito ustedes y como para que la gente las ubique mejor.
Mi nombre es Ana María Millán, soy artista visual. Empecé mis estudios en la Universidad Nacional en Colombia y terminé en el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, entidad universitaria. Allí finalicé artes visuales y seguramente en algún momento nos cruzamos con Rosemary porque, de la que la conozco, pues también estaba en esta institución. Cali, pienso que me dio una plataforma, es mi plataforma donde comencé a ejercer la profesionalización de los estudios. Y al finalizar creamos con un grupo de estudiantes, amigos, profesores, entre los cuales estaba Wilson Díaz, Elena Producciones. Elena Producciones se constituye primero como una ONG y un colectivo de artistas y ha sido mi plataforma, mi escuela y mi familia. Con Elena le dimos continuidad al diálogo y a los debates en torno a la representación y a la falta de espacios también en una ciudad que venía de un debacle económico después del narcotráfico en los años 80. Entonces, en ese orden de ideas, pues continuamos con Elena organizando un festival de performance que habían comenzado Wilson Díaz y Juan Mejía como una estrategia de crítica institucional en una ciudad donde las instituciones estaban completamente despedazadas. Ahí seguí mi carrera y en el 2007 decidí emigrar a Alemania, acá a Berlín, precisamente por la falta de oportunidades que hay para muchas mujeres que no venimos de la clase alta, como muchos de los artistas en Colombia, sino que tenemos que hacernos como pedazo a pedazo o reconstruirnos pedazo a pedazo. Alemania me ha dado el tiempo para poder como pensar un poco y para poder ir construyendo las cosas de manera lenta. Y bueno, acabo de terminar un proyecto con la colectiva Las Andariegas, que fue presentado en Fragmentos, Espacios de Arte y Memoria, y que ahorita pues continuaremos ampliando.
Mi nombre es Rosemary Schoenberg Valencia, soy de Cali, y estudié teatro en Bellas Artes, como Ana también, y me gradué en el 2005. Inmediatamente después de graduarme, emigré a Alemania. Mi abuelo era alemán, refugiado judío en Colombia desde 1937. Así que, de alguna forma, había una curiosidad de saber como de esa parte de la familia. Y bueno, me enamoré también de un alemán, entonces dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? Y terminaba mi carrera en migra a Alemania. Estando aquí, me enteré pues que no era como tan fácil como yo lo había pensado, entonces me vi pues con la gran prueba de conseguir dinero de una manera pues rápida y que no me exigiera el idioma, por ejemplo, que en ese momento pues no lo tenía. Y Y bueno, terminé haciendo diferentes cosas, confiando en niños y a veces también limpiando y de ahí se fue creando como una gran fuerza en mi interior que me pedía como a gritos que hiciera lo que, por lo que yo había venido luchando desde muy joven, porque yo el teatro lo conocí de y de alguna manera fue para mí la fuerza de mi vida. De ahí me prendí y me quedé prendida hasta el día de hoy. Entonces me lancé a montar una obra contando lo que me estaba pasando. Se llamaba Plástico y era sobre la imagen de la mujer. Cómo nosotras nos presentamos a la sociedad, pero estamos rotas. Y que hay que reconocerlo para volver a renacer. Y me tiré de directora, aunque no era directora, yo me gradué como actriz de teatro y licenciada. Es decir, soy profesora también de teatro.
Es muy chévere que Rosemary haya adentrado en ese momento de su vida, porque mi abuelo también era alemán. Vivió en Cali, también llegó en el 30 y, entre el 37 y el 39, cortó toda relación con su familia y en ese sentido pues hay un bache, yo tengo un bache en la memoria y asimismo mi familia, y por esa misma razón, o sea, digamos, o esa fue una de las motivaciones que me trajo acá, también en los mismos años que a Rosemary, buscando como dónde está uno, ¿no? Dónde está uno y dónde, desde dónde se puede hablar y desde dónde también se puede continuar un proyecto de vida desde lo popular también. Entonces, en ese sentido, pues es muy chévere esa conexión, porque no es fácil tampoco encontrarlo acá, porque pues migrar es un dolor muy fuerte. Mi familia pues había quedado en la completa quiebra, mi papá le robaron la pensión, entonces también era un afán de buscar dinero, de buscar unas oportunidades para además de seguir como la motivación del arte y la representación también de supervivencia. También hay otro punto que hice muchos trabajos en ese momento cuando llegué acá sobre la relación que había entre Alemania y Colombia, tratando de buscar algo de mí en eso. Por ejemplo, después, varios años después de empezar como esta pesquisa, hice una reactuación de una película que se llama Frío en Colombia, que la hizo Dieter Schiller, un director de cine, en Cartagena. Entonces, buscando por qué estos alemanes habían ido allá, y buscándome también allí, me encontré con Karen Lamazón y con otra gente que estuvo implicada en la película y hice un proyecto para volver al sitio donde había sido grabada la película y encontrar como las razones. Esa razón se hizo a través también de una estrategia teatral que es la reactuación, echar mano, digamos, de remirar un archivo que además en este caso está en la Cinemateca de Hamburgo y no se puede consultar porque al morirse el productor, al haberse muerto el productor, no hay un permiso para poderla ver, no hay un permiso de transmisión. Entonces, ese archivo hecho en Colombia, o ese documento audiovisual hecho en Colombia, queda en manos de los alemanes, al haber sido producido con plata de acá, entonces es inasequible. Era como volverlo a reactuar y volverlo a llevar a Colombia, también buscando ir al menos una vez al año, por, pues, como por digamos, volver a atar lazos, ¿no? Entonces, pues me ha parecido como chévere lo que dijiste por eso. Y poco a poco, digamos, mi formación es en artes visuales, pero me han interesado mucho o he echado manos de estrategias de actuación o de teatro para entender ciertas situaciones visuales, por ejemplo, este tipo de archivos fílmicos.
¿Ese fue el Luis Caballero?
Sí.
¿Y cómo encontraste el material? O sea, ¿cómo encontraste el guión? O sea, ¿sí hay acceso al guión, al archivo del guión, más no a la película producida?
No hay acceso a ninguna de las dos cosas. Hay, digamos, una posibilidad de ver la película si uno va a Hamburgo a la Cinemateca. Entonces yo fui allá a ver la película y se la pasan a unos 16 milímetros. Entonces, a eso, bueno, Marcelo Denbach, a quien contacté como en el camino, me dio unas pautas visuales también de cómo había sido su experiencia en esa película. Y Karen Lamazón, que fue parte también del elenco original, fue invitada por nosotros para ir a reactuar la película. Ella es el alma, digamos, de la cosa. Es una mujer que es actriz, que es viene de digamos del audiovisual, del teatro, también de narrar, de la narración, porque por ejemplo ella es una pintora acuarelista increíble, y entre todas, digamos, algunas de las cosas que ha hecho es el storyboard de la película Pura Sangre. Entonces, que los pusimos en Ferro y Escape bajo una curaduría de una producción en el 2001 y en el 2000, perdón, y entonces ahí ya, o sea, estaban como, digamos, como el teatro o la actuación se empezó a convertir en algo importante en ese momento para mí.
Bueno, qué chévere que Ana hable, pues ahora como que entramos en una parte de visual, porque siempre el teatro estaba muy interesado y fue como una necesidad en mi trabajo desde el final de la universidad que hubiera pantalla y video. Entonces, la tesis se llama la intersección de la videopantalla en el espacio escénico. Bueno, te sigo contando un poquito más. Luego de Berlín, me fui a vivir 4 años a Hamburgo. Yo llegué a un proyecto por medio de la escuela alemana donde estaba con una directora alemana que se llama Bernadette Gagens a trabajar 3 años en el Thalia Theater, que es como uno de los teatros más grandes que tiene Hamburgo y es estatal. Yo trabajé en un proyecto alternativo que se presentaba en la sala más chiquita del Thalia, que era el garaje, se llamaba, o se llama. Y el trabajo era una clase de integración para alemanes. Entonces éramos 3 profesores extranjeros, un africano, un turco y yo colombiana. Y los 3 contábamos a través de nuestra clase una situación de discriminación o racismo que vivimos en Alemania. Y a través de esa clase le enseñamos a los alemanes a integrarse a nosotros. Entonces fue muy divertido porque era demasiado moderna y polémica para un teatro que, pues, estaría, es un teatro reconocido como muy serio y, bueno, tiene unas obras muy clásicas, pero tiene este espacio alternativo. Entonces vino la prensa y hizo una mala crítica a la obra y eso nos sirvió un montón porque siempre estuvimos llenos. Tuvimos 3 años presentaciones. Y en esta vez hablaba de mí otra vez, pero como con una historia de discriminación, porque en algún momento de mi vida me quitaron mi pasaporte alemán, los alemanes en Alemania. Entonces tuve todo un problema legal. Y bueno, el tal es que a través de esta obra yo pude contar esa historia y vivir esa experiencia. Luego regresé a Berlín después de 4 años y ahí en el 2016, bueno, me quedé embarazada, tuve un hijo, entonces hubo como una pausa de ser madre, aprender otras cosas también. Pero llegó un momento antes de que él cumpliera 2 años que yo otra vez a trabajar, y fue en esta ocasión con la trata de mujeres. Porque muy cerca de mi casa hay una calle que es una calle bastante utilizada por la prostitución, pero se nota o se puede sentir que no es una cosa muy legal, porque la prostitución en Alemania es legal, pero hay como mujeres que tú puedes conectarte con ellas y saber que no la están pasando muy bien. Entonces me relacioné con eso por varios meses, me volví casi una detective y finalmente conecté con una historia de una colombiana que fue robada por los, engañada y en algún momento terminó con los yakuza. Y ella estuvo durante 2 años esclavizada hasta que pudo escapar, ahora vive en Colombia, tiene una historia de superación, entonces yo conté la historia de ella en colaboración con un director alemán que se llama Anton Kreuzer. Y ahí me conecté con Colombia, ahí fue como el clic. Entonces, después de La Mujer de Piel, que se presentó en varios lugares, de Burgos, de Frankfurt, vine, pasó lo del plebiscito, conocí el no, y ahí tuvimos esta cosa del no. Y ahí tuve mucha rabia, y estaba muy enojada, y no sabía qué hacer, y bueno, como dicen por ahí, por eso somos artistas, ¿no? Esa es nuestra terapia. Ahí tenemos que curar cosas, sanar, y lo que sale es la obra, ¿no? Entonces me lancé a hacer un proyecto, pero no me quería ir sola, entonces abrí una convocatoria, se llama La Paz por Dentro, La Paz por Fuera, donde llegaron 7 mujeres colombianas y un chico mexicano. Estuvimos 6 meses trabajando una vez a la semana sobre el tema de la paz. Y la pregunta era, ¿qué sabes tú de la paz? ¿Qué momentos de paz has vivido en tu vida? ¿Cómo practicas tú la paz? Y la idea del taller era que conciliáramos con algo después de hacer un camino, pues. Entonces me lancé a hacer esta investigación, donde me acompañaron una psicóloga, Jacqueline Schoenmor, y una artista plástica, Andrea Valencia, y con nos presentamos en Berlín. De ahí nació un performance donde cada uno tenía como su escenario y mostraba su reconciliación. Entonces había temas como la homosexualidad, teníamos el tema del Palacio de Justicia en Colombia, tuvimos el racismo, el abuso monetario. Entonces, todo el mundo hizo ahí un trabajo, se proyectó, salió y a la gente se conectó con eso, y por eso pudimos presentarnos varias veces.
Justo en esas conexiones que Rosemary estaba haciendo con Colombia, ida y vuelta, pues finalmente Elena no es, o sea, Elena es un gran camino y ha sido una escuela también en tu trabajo.
Sí, uh-huh.
Y creo que ahí vale la pena volver porque justamente, o sea, mi conexión está en el performance, ¿no? Porque es un poco lo que Rosemary ha desarrollado en su trabajo después de lo que vamos a empezar a hablar.
Uh-huh.
Y justamente en la representación y en el performance y en esos espacios que Elena logra abrir en la ciudad de Cali, era el lugar donde la práctica escénica y la práctica visual se podían juntar en escenarios además públicos, ¿no? Como que había todo un cruce que nos permitía vivir la ciudad con el arte de otra forma. Y era muy interesante poder ahí juntar como unas prácticas que puede ser que fueran conscientes o no, seguramente, pero lo traigo ahora porque mucho del trabajo de Rosemary y el que está haciendo hoy, pues en algún momento yo lo vi allá. Y bueno, quiero saber ahí como qué sientes como de esas conexiones o qué crees que quedaron o que siguen replicándose igual en tu trabajo.
A ver, creo que aquí hay varias cosas.
Sí, hay un montón de capas.
Varias piedras que trazan el camino. Y volviendo a lo de Rosemary y a, digamos, a la importancia del teatro y de encarnar esa rabia o esa fuerza interior, que es una mezcla de una subjetividad, pero también de un contexto sociológico situado y localizado. O sea, esa mezcla y esas prácticas nos llevan un poco también a la historia de Bellas Artes en Cali. Esta escuela donde nosotros estudiamos, la tradición del teatro está muy presente. Y está muy presente, pero a la vez está oculta. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el teatro fue una de las plataformas de la izquierda y de la militancia política, pero además de muchos, muchísimos movimientos sociales que hubieron en Cali en los años 60. Elena, y ahorita refiriéndome a tu pregunta, Elena Producciones nace en este, digamos, en el contexto alrededor de Bellas Artes, que además tiene un campus universitario que es la calle misma, que no es un campo cerrado, sino que sacan los salones y uno sale a la calle y hay una glorieta o un espacio que ahora le dicen la gruta, en donde se reunían movimientos urbanos de todo Cali. Entonces, muchos años después de nacer, Elena Producciones hace un festival de performance en el 2012, cuyo eje es una investigación o digamos la búsqueda de las relaciones entre el teatro, los movimientos sociales y toda esta, digamos, movimientos de resistencia que han habido en Cali desde los años 60 y muchos movimientos teatrales de teatro que fueron ocultados y que muchas veces tuvieron que escapar de Colombia, quemar los archivos, hacer estrategias de ocultamiento porque fueron perseguidos. Entonces, entre ellos, pues, hicimos una entrevista a mi extensa Fernando Vidal. Patricia Ariza fue invitada al festival a dar una charla y ha sido referencia y ha sido, digamos, estructural en esa búsqueda. Y ahí como que hay puntos importantes, porque ahí también uno entiende por qué Cali ahora fue tan fuerte en el paro nacional, porque los movimientos sociales nunca han dejado de existir, están ahí, han estado desde los años 60. Cuando hicimos el festival de performance en el 2012, también hicimos un capítulo de un programa pedagógico que tenemos que se llama la Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social, y nos reunimos muchas organizaciones, entre ellas la Unión de Ciudadanas de Colombia, el Museo Popular de Siloé, Lenticele, varias organizaciones en una misma mesa de negociaciones, entre gente, fundaciones, grupos que buscan reivindicar los derechos ciudadanos, los derechos sociales de cada una de ellas. Entonces, hubo un contacto ahí con el teatro, como con el corazón del teatro, que es también uno de los, digamos, de los compañeros de las disciplinas que ha acompañado la práctica, la práctica mía, la práctica de la producción, la práctica de muchos caleños y de muchas caleñas, pues para poder como encarnar propuestas, poder tramitar los traumas de la memoria de una manera performática, apelando también al entusiasmo, apelando a la alegría, apelando como a distintos niveles de la representación, y en ese, digamos, en esa dirección, y ya como, digamos, saltándome años, yo encuentro en los juegos de roles, que es una mezcla de teatro y un juego de cultura de masas, una metodología, por ejemplo, para crear guiones, una metodología de representación, una metodología de acción también, porque el performance y el teatro también tienen que ver mucho con la acción. Entonces, me trazo o me abro una puerta por ahí para darle continuidad a la práctica audiovisual. Eso me permite interactuar con gente y entregarle también, entregarle mis pensamientos a la gente, poder compartirlos y poder compartirlos con grupos de compañeros y de compañeras para tramitar traumas de la memoria, para tramitar argumentos, y asimismo para crear, ¿no? Para utilizar todo eso como una pulsión de vida. El juego tiene dos partes, que tiene una pulsión de muerte, como todos sabemos, porque los juegos de azar, todos los juegos tienen una parte que es autodestructiva, pero también tiene la otra parte que tiene que ver con lo que está diciendo Rosemary, con el teatro, con el performance, que puede convertirse en una pulsión de vida. Entonces, así lo he usado en los últimos 8 años para digamos, ejecutar muchos proyectos y me ha dado también herramientas para poder comunicarme. Para poder comunicarme con mis compañeras especialmente. Y en ese sentido, pues ya, digamos, paso a los últimos proyectos donde esos juegos de roles y esas prácticas lúdicas se traducen en animaciones.
Me vino a la memoria cosas, por ejemplo, que todos nuestros maestros eran las personas de las que Ana está hablando, que son Guillermo Piedraíta, Doris Sarria, Lucía Maya, Fernando Vidal, Danilo Tenorio, bueno, podría continuar, pero eran como todos nuestros maestros y una cosa que les fascinaba mucho de ellos era lanzarnos a la calle. Entonces siempre era un personaje y para la calle a interactuar con la gente. Igual las obras también del maestro Enrique Buenaventura, que siempre hacían una crítica pues a lo que estaba pasando en la sociedad. Bueno, la primera conexión con Cali directa ya que yo me presenté fue con la mujer de piedra, que me presenté hace 10 años, que ahora vivió con también, compañera de gran amigo. Entonces ya como que encontré esa conexión y dije, sí, aquí hay lo que quiero estar aquí y estar allá, porque eso me estabiliza más. Y de ahí, me postulé para un programa que se llama La CIN, que es de la GIZ. Y con este programa, pues, me contacté con el Teatro Esquina Latina, que es uno de los teatros más antiguos de la ciudad de Cali. Me contacté con el teatro porque la coordinadora del proyecto de la CIN, Mónica Gutiérrez, me contó que ellos tenían un programa que se llamaba Joven Teatro y Comunidad, donde desde hace 37 años ellos vienen haciendo una escuela de teatro para niños con los municipios más afectados por el conflicto armado colombiano y los barrios de Cali más afectados por la pobreza. Entonces yo estuve en 7 municipios y 6 barrios de Cali haciendo un trabajo de investigación de cuál era como el resultado de un festival que ellos hacen, porque ellos trabajan todo el año con estos chicos. Cada lugar tiene un pedagogo que ellos ya han formado y que han empezado igual que estos otros chicos y está abierto para la comunidad. Trabajan todo el año y al final hay un festival donde se presenta una obra, vienen más de 4.000 personas a ver el festival y son casi 500 actores de todo el gran fiesta. Y hay una obra de teatro que tiene el grupo principal, porque ellos van ascendiendo. Entonces, ellos empiezan chiquiticos, y ya como a los 14, a los 15, ya ascienden al teatro, y ya tienen como otros estatus hasta los 24, que hay algunos que ya se están graduando con un acuerdo que tienen con Bellas Artes. Ellos deben hacer un año más en Bellas Artes de teatro y se gradúan como licenciados en Artes Teatrales, con mi título. Y te digo que saben mucho más de lo que yo aprendí, porque ellos son acróbatas, son músicos, son productores, son cantantes, son pedagogos, o sea, es así como el paquete completo de artista teatral. Muy increíble, trabajamos por 6 meses. La idea del taller era de mezclar dos cosas. Una era hablar mucho de lo que se tenía que hablar, que en este caso era la paz, y a través del cuerpo exteriorizar lo que se estaba hablando. Entonces siempre teníamos como largos encuentros de charla y después largos momentos de movimiento. Después como de esa exploración, que pudiéramos como exteriorizar ese sentimiento, esos pensamientos, esos recuerdos, esas memorias. Entonces yo dejé libre el espacio y dije, ahora de aquí en adelante cada uno va a desarrollar el tema que ya escogió, la conciliación con la que va a hacer, y lo va a hacer de la forma que quiera, a través del canto, el movimiento, el silencio, el maquillaje, el vestuario. Tiene que haber una manifestación artística, pero es libre. Y entonces fue muy interesante porque eso pasó por lo de la pandemia, ¿no? En realidad lo que yo quería hacer era una performance en la ciudad de Cali con los 500 chicos, pero no pudo porque llegó la pandemia y no era todo. Entonces lo hicimos en virtual, tuvimos un cierre virtual donde es un video de principio a fin, que duró 17 minutos, y ahí ellos, hay diferentes cuadros constructores, entonces vino otra vez la identidad, la vida, el abuso sexual, como muchos temas que hubo ahí de reconciliar.
Bueno, brevemente ya me voy a cerrar con un poco haciendo referencia al último proyecto que tiene lazos, o sea, tiene relaciones con todo lo que hemos hablado de la relación entre teatro, la performance, los medios sociales, Cali. En este caso el proyecto pues fue llevado a cabo en Bogotá y claramente desde las mujeres. Un espacio que decidimos que era para mujeres y diversidades. Y en ese sentido, pues fue un juego de roles feminista, como en la colectiva Las Andariegas, trabajan desde hace ya varios años en diferentes ciudades de Colombia, pero tienen una sede en Bogotá. Y de esa interacción corporal, porque fue en medio de la pandemia, pero pude llegar allá y pudimos estar juntas en un espacio, aunque era al aire libre, pues era como estar pues muy en concentración, digámoslo. La persona que nos recogía a todas y hacía el recorrido pertenece también al Movimiento de Mujeres de Bogotá. Asimismo, la persona que nos alimentó es una feminista que tiene una colectiva, que tiene una casa que se llama Persea, la perra casa. Nos alimentó durante todos estos 2 meses, precisamente por lo que decía Rosmery, por las condiciones de la pandemia. Nos puso unas especificaciones físicas que nos hicieron unir más. Y ahí desarrollamos todo el movimiento, toda la expresión corporal, todo el juego de roles que dio el guión para después hacer un videojuego que va a estar libre en internet, que ahorita pues está en una sala de exposiciones y la gente lo puede ir a jugar, pero va a estar libre después. Ya está libre en Xbox, que es un formato popular también, que apela a unas prácticas de la cultura popular a la que digamos también llamamos a los niños. Los niños han sido los que más han jugado y ha sido una pedagogía feminista. Está hecho desde ese punto de vista y y todo lo que se ha construido ha sido alrededor del movimiento social de las mujeres y las diversidades en Bogotá. Entonces, pues con esto cierro.
¿De qué se trata el juego?
El juego es un recorrido por 9 mundos y cada mundo lo protagoniza una personaje y un territorio que presenta ciertos problemas. Entonces, la personaje y sus poderes son los encargados y las encargadas de resolver ese problema. ¿Y se hace a través de qué? De la transformación total de la materia hacia un buen vivir. Por ejemplo, cuestiona las estructuras arquitectónicas de metal y de concreto y las empieza a reemplazar por otro tipo de estructuras. Esto fue precedido, obviamente, de una práctica performática de movimiento, de baile, de música, y termina pues siendo como un videojuego que los niños y las niñas, sobre todo, pues van a poder jugar.
Bueno, como te conté, después de esa experiencia con la oficina latina en Cali, regresé y me volví a conectar con el Nodo Alemania, que es un grupo de colombianos que están en este caso en Alemania, que nos unimos para apoyar a la Comisión de la Verdad de Colombia a juntar los testimonios de las personas exiliadas, colombianas exiliadas en Alemania, debido al conflicto armado. Y yo hice parte del grupo, o soy parte del grupo psicosocial, del Nodo, donde desarrollo los talleres de la práctica de colectivo, y el taller en este proceso se llama La Forma de mi Memoria. Y trabajamos una memoria personal y la experiencia. Hice el año pasado, 2020, y este año 2021, estuvimos en diferentes ciudades, Arte y Alexandra Vistico. Alexandra trabaja con las telas y los hilos y Antonio Solarte trabaja con el papel. Bueno, y para finalizar, me conecté en el paro otra vez muy intensamente con mi país, porque además soy de Cali y ahí fue como bastante fuerte la situación. Y convocada por aquí por Lorena. Llegamos a un grupo de artistas que estábamos en diferentes partes de Alemania y nos empezamos a reunir virtualmente porque no podíamos todavía con la pandemia. Y bueno, ahí fue como una experiencia interesante porque estuve escuchándolos, todos eran artistas visuales, creo, y bueno, yo me sentía un poquito como en otro lugar. Pero fui inspirada por este proceso, estas reuniones, para sacar a la gente de forma. Que de principio empezó con todo lo que yo tenía que decir, con lo que pensaba y sentía de lo que estaba pasando, porque pasaron noches sin dormir, hubo lágrimas, hubo rabia, hubo alegría, emoción, fuerza, y todo eso quería pasarlo ahí en la. Espacio público fuera, pero contarle al mundo lo que yo podía y era como, y sentí que era la estrategia final, porque hice muchas cosas, o sea, hice la de la resistencia, internet, el diario, alborotado. Entonces, después de eso, dije, no tengo que ir al escenario a hacer algo, y bueno, en ese camino me acompañó Melita Sánchez, que es una artista visual recién llegada a Berlín, y ella ya había participado en mi taller que yo he hecho en Berlín, en La Forma de mi Memoria, y después yo traje con ella unos días con la artista que estaba en Portugal, y pues ahí hasta que salió adelante, que es el performance que tengo ahora, que ya lo presenté. Entonces soy yo y es la pieza visual que hizo Melissa a través de un cuadro que pintó Andrea.
Entonces ahí nos unimos las tres y bueno, ya se presentó esa vez. La gente se conectó muy bien y por ahí estaré presentándome por ahí en el de Berlín y espero presentarme en Cali con este trabajo, ¿sabes? Porque es lo que quiero hacer siempre que hago algo, ya siempre estar unida a mi país, aportar desde lejos, pero cerca, todo lo la oportunidad que yo tengo aquí para desarrollarme como artista y compartirla ya con ellos para, no sé, compartir la fuerza que ellos tienen y que con la que yo puedo también seguir hacia adelante.
Con este capítulo llegamos al final de esta segunda temporada de una conversación con siete personas increíbles. Nos permitió identificar que son muchas las propuestas, los proyectos, las iniciativas que desde Alemania se siguen movilizando con el objetivo de aportar a la recuperación de la memoria colectiva de Colombia. Y también tienen el fin de visibilizar en Alemania el conflicto armado colombiano y como todos sus efectos en la vida cotidiana de las personas. Desde un lugar poético y político que a veces solo el arte lo permite. Son muchos los aprendizajes y las personas que nos quedaron por fuera de esta conversación. Ojalá retornen estas voces a Colombia, se conozca más de lo que tantas personas realizan día a día. Y que comprenda también que este abanico de trabajo desde las artes y desde la cultura de la memoria desde las artes es muy amplio y no hay solo una manera o una única forma. Es extenso, involucra pedagogía, involucra escenarios, espacio público, instituciones y comunidades. Ante todo.
Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes visitar nuestra página web comisionverdadcol-eu.org. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Nodo Alemania de Apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ.